más allá.
La noche de Walpurgis, el Halloween alemán, por Ignacio Santamaría. Si pensamos en una fiesta que concite brujas, demonios, vampiros y otros espectros, nos viene inmediatamente a la cabeza la noche de Halloween. Pero si miramos a Alemania, Suecia o a otros rincones de Europa, descubriremos que la noche de brujas no se asocia a la víspera del Día de Todos los Santos, como cada vez es más popular por estos pagos, sino a la llegada de la primavera. Es lo que se conoce como Noche de Walpurgis y se celebra la víspera del 1 de mayo. A continuación, desgranamos las leyendas y los hechos históricos que confluyen en esta tenebrosa tradición que tanto impacto ha tenido en la literatura y el cine.
La cita atrae a decenas de miles de turistas y curiosos cada año y reporta pingües beneficios a las localidades de la comarca de la Sierra del Harz, en el estado alemán de Sajonia-Anhalt. La fecha señalada es la noche del 30 de abril al 1 de mayo y el lugar es la cima del monte Brocken con sus 1.142 metros de altitud. La cumbre está coronada por un enorme repetidor de televisión, pero también allí se encuentran dos lugares mucho más inquietantes, llamados el púlpito del diablo y el altar de las brujas.
La multitud de turistas es recibida al atardecer de ese día por un grupo de mujeres disfrazadas de brujas y por un actor que hace de Satanás. Las brujas bailan alrededor de una gran hoguera al son de los tambores. Luego se disparan fuegos artificiales y finalmente se rinde homenaje a la Reina de Mayo, la patrona de las brujas, que supuestamente traerá salud y fecundidad a la concurrencia.
Alrededor de este llamativo espectáculo se ha desarrollado toda una pequeña industria de ocio, ya que cerca de la cumbre se han construido un museo, unos jardines y un hotel con restaurante. Además, los visitantes pueden hacer un pintoresco recorrido por el Parque Nacional del Harz a bordo de un tren de vía estrecha.
Pero este espectáculo anual no se corresponde exactamente con lo que ocurría hace siglos en muchas aldeas de Alemania o de Escandinavia, cuando caía la oscuridad de la Walpurgisnacht, la noche en la que el temor y las supersticiones se apoderaban de los vecinos. Existía la creencia de que esa noche las brujas organizaban en la montaña aquelarres en los que adoraban al diablo. Para defenderse de las brujas, los lugareños iluminaban las calles con hogueras, colgaban crucifijos en las puertas de las casas y esparcían sal delante del umbral. Las campanas de la iglesia sonaban durante toda la noche y los hombres solteros formaban patrullas para vigilar las aldeas hasta que amanecía.
Lo que dio lugar a este fenómeno de superchería colectiva es todavía hoy un misterio. Se cree que en todo ello confluyen muchas tradiciones, algunas de ellas muy antiguas. De hecho, la llegada de la primavera, al igual que el paso del verano al otoño, era un hito que se prestaba a las celebraciones nocturnas en culturas como la germánica o la céltica. No es del todo casualidad que los irlandeses y escoceses festejen en la víspera del primer día de mayo la noche de Beltane o de Belenos, nombre que se dice que proviene del dios Baal, una velada que también transcurre alrededor de las hogueras.
Pero, sin duda, quien más ayudó a afianzar la leyenda del monte Brocken y la noche de Walpurgis fue Goethe, al escribir su famoso drama Fausto, que se estrenó en 1819. En una de las escenas de este drama, Mefistófeles conduce al protagonista hasta el citado monte para que pueda presenciar una ceremonia de culto al diablo, precisamente durante la noche de Walpurgis. La descripción del lugar que el autor alemán hace en las acotaciones a la obra es apocalíptica. Rayos y truenos en la cumbre, un volcán arrojando una peña inmensa, humo horrible. Hay a su alrededor un pueblo enorme. Están en el círculo más próximo. Apenas alguien puede resistir el calor. Discursos de Satán. Presentación, investiduras, medianoche, desaparición de la fantasmagoría, Vulcano, rumor y tumulto inauditos. La tempestad explota.
Una santa que llegó desde Inglaterra. La noche de Walpurgis toma su nombre de Santa Walpurga o Santa Walburga, un personaje histórico que a primera vista se nos antoja bastante alejado del mundo de las brujas. Valpurga nació en Sussex en el año 710. Se dice que era hija del mítico rey San Ricardo y sobrina por parte de madre de San Bonifacio y por parte de padre de San Bilibando y de San Vinibaldo. Era, como vemos, una familia que rezumaba santidad por los cuatro costados.
En su Inglaterra natal, Valpurga llevaba una tranquila vida de monja benedictina hasta que a la edad de 38 años recibió la encomienda de su tío San Bonifacio de partir junto con un grupo de religiosas hasta la lejana Germania con el fin de establecer allí un monasterio que apuntalara la naciente iglesia en aquellas tierras. Partieron en barco con buen tiempo, pero en mitad de la travesía se desató una espantosa tormenta. Dice la tradición oral que Valpurga subió a cubierta y rezó de rodillas. Al momento la tempestad se calmó. La fama de este prodigio la precedió en su viaje por el continente europeo.
Tras pasar un tiempo en Amberes, la religiosa recaló en Alemania, donde al cabo de unos años se convirtió en abadesa del monasterio de Heidenhalm, lugar donde permaneció hasta su muerte a los 69 años de edad. Falleció el 25 de febrero de 779, motivo por el cual este día se celebra su fiesta en algunos países.
Sin embargo, en Finlandia, Suecia y Baviera su fiesta se celebra en la fecha en que sus restos fueron trasladados a la villa de Eichstätt por el obispo de esta diócesis. Esto ocurrió el 1 de mayo del año 870. De ahí que la víspera de esa fecha haya recibido el nombre de Noche de Valpurgis. Por cierto, que 13 años después de este traslado, el obispo de Eichstätt abrió la tumba de la santa para extraer una reliquia y encontró que de sus restos manaba un precioso y límpido aceite. Este óleo fue después durante años envasado y utilizado como un ungüento al que se le atribuían propiedades curativas.
Valpurgis en la literatura y en el cine. Además de Goethe, muchos son los escritores que han hecho mención a la noche de Valpurgis en sus obras. Por supuesto, no podía faltar referencias a tan tenebrosa noche en los libros de H.P. Lovecraft, autor de referencia de los relatos de terror. Por su parte, Bram Stoker, en su primera versión de Drácula, incluyó un primer capítulo titulado El invitado de Drácula, en el que un cochero recomienda al viajero que no se demore porque es la noche de Valpurgis. La escena quedó también recogida en la mítica adaptación cinematográfica que hizo Todd Browning en 1931 y que protagonizó Bela Lugosi en el papel del conde vampiro.
Hablando de cine, no podemos olvidar que el gran maestro Akira Kurosawa, en su clásico Dertu Uzala, incluye una escena en la que uno de los personajes compara una noche aciaga con un cuadro de Santa Valpurga. Y también que existe una película de terror, coproducción hispano-alemana, del año 1971, titulada La noche de Valpurgis, protagonizada por Paul Naschy.
Ya en épocas más recientes, dos son los autores de éxito que se han interesado por la leyenda de la noche de Valpurgis. Uno es Stieg Larsson, autor de la famosa trilogía Millennium, quien en Los hombres que no amaban a las mujeres cuenta que su personaje, Lisbeth Salander, cumple años ese día. Por otra parte, se sabe que J.K. Rowling, la escritora que dio vida al niño mago Harry Potter, buscaba un nombre para la secta de los seguidores de Lord Voldemort y antes de decidirse por llamarlos mortífagos, había pensado en denominarlos Caballeros de Valpurgis.
40 años antes de que Goethe diera fama al Monte Brocken, este ya fue objeto de comentarios debido a la misteriosa aparición de un espectro. Este inquietante episodio tuvo lugar en 1780, cuando el físico Johann Silberschlag ascendió hasta la cima. Una vez allí, el pobre hombre se quedó petrificado al divisar una silueta humana de enormes proporciones flotando y moviéndose en el aire. La misteriosa figura iba vestida completamente de negro y la rodeaba una especie de aura luminosa con los colores del arco iris.
Silberschlag, que era hombre de ciencia, no se dejó atrapar por el pánico e investigó la misteriosa aparición hasta darse cuenta de que lo que había visto no era otra cosa que su propia sombra proyectada sobre un cúmulo de nubes. Se trata de un fenómeno que se produce en la alta montaña cuando el sol está bajo y proyecta sus rayos sobre algún mar de nubes. Desde entonces, este efecto es conocido con el nombre de espectro de Brocken en honor al lugar donde fue divisado por primera vez.
Aquí termina la revista Universo. Ya estamos preparando la siguiente, en la que te pondremos al día de la actualidad científica y paracientífica. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés, enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@servimedia.es.
En tinta o en braille a la siguiente dirección postal. Revista Universo, Servimedia, calle Almansa 66, 28039, Madrid.